Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes a todos, todas, todes. Estamos por Nacional, Nacional Folclórica, en esto que es Gente de a pie. Estaremos hasta las 5 de la tarde. Te proponemos, te vamos a ofrecer un programa variado con harto material de muchas temáticas. Acompañanos, creemos que no te vamos a defraudar. Haremos todo lo que está a nuestro alcance. Bueno, que es nuestro laburo, después de todo. Si querés comunicarte con nosotros, sea para hacernos cualquier comentario, que siempre es bienvenido, sea para proponer temas musicales que podrían ser irradiados el viernes, como hay mucha propuesta, no son todos, pero hay unos cuantos, podés hacerlo mandándonos un chat por WhatsApp al 11-3870-7485. Reitero, 11-3870-7485. O dejando un mensaje en el contestador automático para el cual tenés 30 segundos y te hace de anfitrión Héctor Larrea. La grabación es de Héctor Larrea. Héctor te saluda y tenés 30 segundos para dejar tu mensaje. 0810-222-0870. 0810-222-0870. He cumplido con las labores, he cumplido con todo, igual... Le damos, Mariano Fossati está con nosotros, ya hemos hecho la convocatoria, pero no he dicho todo lo que nos interesa que nos llamen, Fossati, así que buenas tardes y te pido una mano en ese aspecto.
Buenas tardes, siempre es necesaria la palabra de las y los oyentes, además de elegir sus canciones, ya lo sabemos, ya sí. Lo dijiste, pero bueno, siempre queremos que estén presentes. Sobre todo cuando empiezan a meter cuchara en los temas que se desarrollan en el programa, ahí nos gusta más.
Ahí nos gusta más. Y Juan Manuel Carg, buenas tardes, hablando de meter cuchara, vamos.
Buenas tardes, no voy a hablar de Isabel II, cuyo féretro está llegando en este momento a Londres,
pero
por lo que vemos.
Usted
va a hablar, bueno, yo lo sé. Vamos a hablar de Brasil, Brasil. Porque Marina Silva, acuérdense, esa ambientalista, dirigente política, ex ministra, anunció ayer el apoyo a Lula, que intenta ganar en primera vuelta, ¿no? Cada vez hay más indicadores que mencionan la posibilidad de un triunfo hipotético, claro, de Lula en la primera vuelta. Vamos a analizar cómo influye el voto evangélico en la disputa electoral brasileña y qué marcan las últimas encuestas, porque nos vamos acercando... Y cada vez falta menos, es el día 2 de octubre, ¿no? Ya estamos a mediados de septiembre.
¡Ahora!
Cuando nos enteramos, ya está.
¡A mañana!
Hizo.
Así que bueno, Sergio Ñez, que anda por ahí, ¿lo estoy viendo a la distancia o no lo veo. No, veo mal.
Se hace desear.
Viñeki. Veo mal. Sergio Viñeki va a estar, de todas formas, y también va a estar Mariana Enrique con nosotros con Senta Columna. Sergio nos va a hablar de la historia del colectivo. Pero no, una historia colectiva, no vengas con esas cosas, el colectivo, el bondi.
¿Vale? El bondi, ahí
el bondi.
Está.
La historia del bondi contada por Sergio, que es un seminario sobre el bondi.
Sí, claro.
María Enríquez también va a estar con nosotros, y ahora sí, Mariana Fossati te pidió el título editorial, que ya lo tuve que spoilearlo por la presión que hizo Juan Manuel Carlos.
Adiós a la reina, mirado desde acá.
Hago un repaso, fugaz, veloz, de cómo se fue cubriendo esto que la muerte de la longeva reina Isabel II, en Gran Bretaña, Inglaterra, cómo fue cubierto acá, cómo fue visto por medios, por influencers, por dirigentes políticos y demás. Te diría que dada las circunstancias que atraviesa la Argentina, que son en algún caso... bastante macabras y bastante espantosas, casi hablar de esto aligera un poco las cosas, porque en definitiva haré una crítica a quienes, algunas miradas, pero en todo caso, bueno, es una crítica, son posiciones, son diversas posturas, son tesituras, ¿no? Pero me interesa por ahí mirar un cachito para, en fin, discutir, que también a veces vale la pena, aunque tal vez no sea el tema, y no es, el tema más lacerante de la agenda argentina, pero como estamos todo el tiempo hablando también de esas cosas, bueno, me permito esta ligera digresión. Primera cuestión, muere la reina de... Una reina que, bueno, se pasó, ¿no? Es decir, un periodo largo, digamos, poca alternancia, ponele, ¿cómo se dice? Bueno, muere la reina de un país. Ubiquemos primero lo institucional, lo histórico y lo institucional, porque me parece que tiene su interés. Un país que intentó dos veces invadir la Argentina, o dos y pico, por lo menos dos, inclusive invadiendo Buenos Aires, fue en algún caso primero rechazado y movida por la población, en otro estuvo un rato, en definitiva fue repelido, fue un enemigo histórico, ocupó las Islas Malvinas hace cosa de 200 años, la Argentina tiene un conflicto con ese país desde entonces, una demanda territorial, es de la que se llama política de Estado, ¿viste? Cuando se habla todo y dice, política de Estado, tiene que haber una política, bueno, el derecho de la Argentina, el derecho de la Argentina y el deber de sus gobernantes de reivindicar las Islas Malvinas está establecido en la Constitución Nacional de 1994 y por lo tanto no es, casi no se puede imaginar más política de Estado que esa. O sea, inclusive bien o mal, yo diría que bien o mal, y en muchos casos mal, el caso de sin duda el macrismo y el caso más o menos casi caricaturesco de la etapa del menemismo, de todas formas, bien o mal eso se reclamó, con mayor énfasis, con menor énfasis, uno le gusta más, uno le gusta menos, nadie se dio. En el reclamo hasta el osito Winnie Pooh de Guido Di Tella, digamos, el canciller de Carlos Menem, que había sido, ayer conté, tan amigo y tan aliado de Antonio Cafiero, y luego se fue con Menem y hizo tanta payasada, pero de todas formas era un modo, ¿no? Así, no es que resignaba la soberanía, sino que la buscaba con esas muecas, en fin. De cualquier modo, la Argentina tiene un reclamo y se considera usurpada, se considera con razón, digamos, nos consideramos usurpados por Gran Bretaña desde hace muchísimo tiempo, lo sostenemos, los reclamos ante los foros internacionales, hemos obtenido como nación, como Estado, una cantidad de reconocimientos de organismos internacionales, pero los que cortan el bacalao, que son las grandes potencias, y por otra parte los propios invasores nos dicen que no y ahí estamos. Pero tenemos un conflicto. Es pues, bien o mal, un país con el que tenemos un conflicto importante, un conflicto territorial, un conflicto de usurpación de soberanía. No es chiste. La guerra de Malvinas, la guerra de Malvinas desatada por la dictadura militar en 1982, es una marca tremenda en esa historia y es una marca paradójica. Es una marca que tiene gigantescos claroscuros. Más de una vez hemos hablado de esto. No me voy a extender acá. Cada quien tiene su opinión. Pero en todo caso fue un proceso sumamente contradictorio toda vez que la dictadura era la dictadura. Y eso no se podía negar. Y eso influyó en las posturas de algunos, los que estuvieron en aquel momento, qué sé yo, o en posturas ulteriores. Y a la vez esto fue una medida que tuvo alta popularidad y fue una guerra lanzada de modo irresponsable, con una cantidad de oficiales que mayormente eran canallas y cobardes, y en definitiva la guerra se perdió, pero dejó una mancha, un luto enorme en la Argentina, porque muchos conscriptos dejaron la vida y muchos atravesaron la circunstancia bélica y les dañó mucho la existencia, como suele suceder en general en todas las Fuerzas Armadas, las que ganan y las que pierden las guerras, pero las que pierden un poco más y en las que se pierde, como se perdió en la Argentina y luego se intentó ocultar más o menos lo que pasaba más. En definitiva, la Argentina tiene también una marca de sangre y una deuda con sus veteranos y con sus familias. Apenas te deslizo mi posición en este sentido, yo creo que era una guerra alocada y que en su momento nomás, cuando se produjo, temí que eso se redituara a la dictadura, un aire para perpetuarse o para dilatar su presencia, por eso me costaba mucho entender qué hacía y qué posición tomaba y era muy difícil, pero a la vez lo que es cierto de Argentina, a sus veteranos que fueron convocados por las autoridades y que y ofrendaron vidas, sus vidas enteras, literalmente las vidas, o por lo menos buena parte de ellas, y sufrieron muchísimo, merecen muchísimo respeto, todos los resarcimientos, compensaciones y asistencias que se puedan dar. Por ende, hay que ser muy cauto para celebrar una reina, ¿no? Esto es lo que me parece a mí, punto de vista. Me parece también, en ese plano, como la Argentina mantiene relaciones con Gran Bretaña, mantiene relaciones diplomáticas, después ella tiene una embajada, hace un tiempo estuvo Alicia Castro, que digamos era una embajadora, digamos, que tenía posiciones muy firmes al respecto y demás. Lo que hizo la Argentina también, sin que no es mi tema, no me vuelve loco ni nada, pero lo que hizo la Argentina de enviar el, de que fuera el embajador que está en funciones a todas las ceremonias fúnebres que se empiezan a realizar y duran una bocha, me parece bien, es un gesto delicado, si no es una ruptura, no es, ¿verdad? Y los otros días antes digo que ha ido Alberto Fernández, Cristina, el Cuervo, la Roque, Santiago Cafía, bueno, macanudo. A mí me parece bien porque, digamos, es un gesto discreto sin sobreactuación. O sea, tampoco hay que hacerse... ¿Bolsonaro fue? ¿Y quién es Bolsonaro? Después de todo, un fascista, ¿qué te importa? ¿A dónde va? ¿No? ¿A quién le ganó Bolsonaro? Joe Biden, ¿cómo no hay Biden? Si son aliados históricos. Claro que va a ir, pero bueno, también lo fueron Malvinas, ¿no? Por él. Entonces, hay que calmarse, hay que marcar distancias y demás. En otro plano, república o monarquía. Uno lee, llego ya a esto, quiero decírtelo rápido... ¿Cuánta gente se le cae la baba por la monarquía en la Argentina? ¿Qué le vas a hacer? Nada, discutirle un poquito, tampoco, insisto de nuevo, hay temas mucho más tremendos. Pero, ¿qué cosa, no? ¿Qué? No solo cipayos, tilingos, ¿no? Es decir, las palabras de Jauriche vuelven, ¿no? Vuelven, retoman sentido y precisión, ¿no? Son como bisturís. Así que, la reina, 70 años, descolonización, violencia. Regímenes espantosos en todo el mundo. En este siglo, apenitas, ni siquiera con los conservadores, Margaret Thatcher, nos agredieron a nosotros, violaron las leyes de la guerra. Está bien, la agresión la produjo Argentina, violaron las leyes de la guerra, ¿no? Es decir, bombardearon, o sea, hundieron al general Belgrano en una zona protegida, todo eso hicieron. Ahí estaba Margaret Thatcher, que era muy de derecha, muy mala. Después vino Tony Blair, que se suponía que era... nunca me acuerdo del equipo de fútbol del que era hincha Tony Blair, que es negro con rayas blancas, negras y blancas son las rayas en un equipo, ay, una sola...
Liverpool.
No, es menos que es un equipo más chico. Si preguntás qué equipo de fútbol hincha Tony Blair, sale. Tony Blair formó parte de esa triple alianza que promovió George Bush para atacar Irak, para devastar Irak con la mentira de las armas de destrucción masiva, para cimentar la popularidad de George Bush montada en el atentado a las Torres Gemelas y todo eso. Triple alianza, que vale la pena recordarla hoy como una referencia tal vez no lineal, tal vez no brutal, tal vez simple, pero... ligada a la derecha radicalizada y brutal que hoy se expande por el mundo y que está fuerte. Esa triple alianza de gobernantes de derecha, Bush a la cabeza, Blair como su aliado, Aznar, el español, todos ellos dispararon una guerra, que era una guerra Newcastle, sí señor, Newcastle, gracias. Newcastle, Tony Blair era hincha de Newcastle y ahora viene la referencia, gracias. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Bueno, esa guerra cruel, esa guerra hipócrita, esa guerra salvaje que arrasó con un Estado-Nación, o sea, que produjo, y que luego tranquilamente los yanquis dijeron, sí, en realidad la mentimos, bueno, mandamos un bolazo, qué sé yo, no había arma de destrucción masiva, mira vos, mira qué bien. Eso hizo Gran Bretaña no hace 1000 años, no hace 200, ni hace 100, hace este siglo, o sea, hace menos de 20, ponele. O sea, ahí cito nomás. ¿Alguna otra cosa que recuerda a uno como que no? Quien haya visitado, tuve la suerte de hacerlo una vez, el Partenón o los museos históricos de Grecia, encuentra carteles donde explican todo lo que está acá, es o casi todo, son reconstrucciones, porque las ruinas auténticas, caramba, están en el British Museum. Quien haya ido al British Museum, yo también tuve la suerte, encuentra unos carteles que dicen, estas ruinas, las de Grecia, las de Siria, las de Egipto, las de donde te ocurra, digamos, son las auténticas. el Estado británico las preservó porque estaban, no dice así el cartel, está escrito en inglés, no me acuerdo la traducción exacta, estaban hechas mierda en Grecia.
Estaban en ruinas.
Sí, estaban en ruinas, estaban hechas torta, perdidos, tapados por, escondidos detrás de una iglesia, diseminadas en varios espacios, era una basofia todo, y entonces el Estado británico tuvo a bien traerlos, preservarlos, presentarlos y ofrecerlos de modo gratuito, porque esos museos son gratuitos, mira vos, que deben tener algún subsidio, tendrán, ¿no? Pues si no, ¿cómo pasa? No importa, eso lo preguntamos después en otro momento. A todo el mundo. Y esto es también la historia de Gran Bretaña, es una historia imperial. O sea, esta monarca, y te lo dicen poco, pero es la que justamente acompaña un periodo muy cruel para ese imperio. El periodo donde se le rajan todo por un lado o por otro, digamos, ¿no? El periodo de descolonización, que los british en algunas cosas acordaron, algunas no mataron a todo el mundo, que yo, porque bueno, algunas cosas hicieron, pero es el periodo de descolonización, son los aliados eternos. El principal aliado de los Estados Unidos, una relación que nos cuesta mucho, porque es rara, porque fue Estados Unidos fue en colonia, porque los desafió, porque le sacó el cetro mundial después de la Primera Guerra Idem, pero se llevan bien. Son aliados históricos, entonces son aliados de todas las guerras de devastación que se han realizado en el mundo, los Tories, los Whigs, los laboristas, se dice laborista, Tories se dice conservador, fenómeno, todos. Y entonces, y la monarquía es una institución opinable, por supuesto, como todas en el planeta, en nuestra región, por suerte y por decisión de los pueblos, en general, casi no existe, existe lateralmente en algunos, y está bien. También es cierto que nuestra tradición, pero esto ha cambiado mucho en los últimos años, en nuestra tradición la tilinguería argentina siempre se miró más en Europa que en Estados Unidos hasta hace unos cuantos años. Ahora se miran por todas partes, cualquier cosa que sea del norte está bien, cualquier cosa que sea del centro del mundo está bien, los anglosajones valen y ya no, esas diferencias no aparecen tanto. ¿A dónde voy con todo esto? A decirte que desde lo institucional, desde lo valorativo, desde el modo de gobierno que se eligió en la Argentina, desde inclusive, si te pones muy finito, pero ya es muy finito, desde aquel modelo anglosajón que la Argentina miró, que miró más a Estados Unidos que a Gran Bretaña, en su constitución, en sus criterios y demás, porque bueno, porque por lo que fuera, acá hay república, hay Estado Federal, acá hay una constitución que está tomada, calcada, copiada, referida, llámala como quieras, en cualquier caso. ¿Qué impresiona entonces? Impresiona la tilinguería. ¿Tienen derecho a ser tilingos? Sí, señor. ¿Tienen derecho a ser tilingas? Claro que sí. ¿Tienen derecho a decir cualquier tontera y a babearse? Sí. Pero uno también tiene derecho a señalarlos, a decir que son eso, que son tilingos, que son cipayos, que, digamos, tienen un criterio de estético y que ridículo, que admiran a quienes dañaron a los argentinos y a quienes tienen conflicto con ellos, y que por último y por terminar, cuando hacen comparaciones entre la reina de Inglaterra y Cristina Fernández de Kirchner, sencillamente son lindan con una actividad que uno respeta mucho, pero que en este caso utiliza con tono de metáfora, lindan con los circenses.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran ahí con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapie_am.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar, podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
En un país con corazón, los mayores están protegidos. Con este nuevo aumento por movilidad, más un refuerzo mensual, ninguna jubilación quedará por debajo de los 50.000 pesos. Seguimos trabajando para mejorar los ingresos de las y los jubilados argentinos. ANSES, Argentina Presidencia.
Tenemos un contrato con cada argentina y argentino, iniciando y continuando proyectos para generar desarrollo en nuestro país, brindar seguridad y potenciar nuestra diversidad cultural. Firmamos actas de compromiso con las prioridades de cada provincia. Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución. Conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar/compromiso federal. Lo dijimos, lo hicimos. Compromiso Federal. Argentina Presidencia.
La buena lectura ilumina.
Soy Jorge Rachid. Salió ya mi libro, El Mundo del Día Después, y que tiene como diseño el planteo de que la pospandemia, en sus ejes y en sus actores, empezó el primer día de la pandemia.
Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre, animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 15, 30 minutos en todo el país. Carlos Rosansky dijo que no cree que se llegue a los responsables intelectuales del intento de asesinato a la vicepresidenta. El ex juez realizó estas declaraciones en diálogo con Radio Nacional.
Que este juzgado, con este fiscal, de ningún modo van a avanzar más allá de un círculo inicial y a lo sumo un poquito ampliado, 4, 5, 6 personas, pero siempre hablando de loquitos, no al verdadero círculo externo, que es mucho más fuerte, que está alrededor de estos loquitos.
Juan Cabandía anunció que se invertirán 87 millones de pesos para combatir los incendios en Jujuy. El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible firmó un convenio junto al gobernador Gerardo Morales para fortalecer la prevención y la lucha contra el fuego. El funcionario recorrió en una aeronave las áreas devastadas y destacó la labor de los brigadistas y de los aviones hidrantes que aportó el gobierno nacional. El equipamiento incluirá una chipeadora, uniformes, motobombas de alta presión, entre otros elementos de equipamiento solicitados por la provincia.
Datos del tiempo.
En Tafí del Valle, temperatura 12 grados, humedad 3%, el cielo está despejado. En Buenos Aires, la temperatura es de 19 grados 6 décimas, humedad 57%, el cielo está ligeramente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Messi que escapa, ta.
Qatar 2022 está en Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional.
Los temas centrales del día están en
Gente de a Pie.
Mario Weinfeld en la radio pública.
¿Te acordás, Cambacito, del puente Pessoa, donde te besé? Que extasiado en mis labios tú me repetías: no te olvidaré. tardecitas de sol y el testigo de amor en el puente Pessoa, querido del alma, no existió el dolor. ¿Cómo estará en la ensenada el viejo ceibal, los jazmineros y orquídeas en flor, a quien cantó dulcemente el zorzal? Quiero volver a contemplarme en tus ojos jamás, y que me beses como vos te besé bajo la sombra del jacarandá. Y ese largo camino con que hoy el destino de ti me alejó, no podrá la distancia vencer a las ansias de unirnos tú y yo. Entonces cantaré nochecitas de amor a ese cielo divino y el loco argentino que nos cobijó. ¿Cómo estará en la ensenada el viejo ceibal, los jazmineros y orquídeas en flor, a quien cantó dulcemente el zorzal? Quiero volver a contemplarme en tus ojos jamás, y que me beses como te besé bajo la sombra del jacarandá. ¿Te acordás, Cambacito, del puente Pessoa donde te besé? Que extasiado en mis labios tú me repetías, no te olvidaré. Tardecitas de sol y el testigo de amor en el puente Pessoa, querido del alma, no existió el dolor. ¿Te acordás, Cambacito? Tú me repetías, no te olvidaré.
Puente Pessoa de Armando Onelli y Mario del Tránsito Cocomarola por Teresa Parodi y Ramona Galarza.
Y ya que estamos en plan de vuelo y en plan de viaje, pasamos de Paraguay nomás, ahí acá nomás, de Paraguay no, pues estamos en la zona del límite argentino, pasamos a Brasil y ahí nomás.
La democracia en nuestro país. Eu quero agradecer, Marina, de coração, a tua vinda, o teu apoio. Há muito tempo, a expectativa de que o Lula e a Marina iriam conversar. Nós nunca deixamos de conversar, apenas nós nos desencontramos, sabe? E agora nos encontramos. Nos encontramos para cuidar da política ambiental, mas sobretudo para cuidar desse país.
Bien, ahí pasaba Lula, lo traduzco, dice: quiero decirle a la compañera Marina que hoy es un día histórico para el Partido de los Trabajadores, para nuestra candidatura y para los que sueñan fortalecer la democracia en nuestro país. Quiero agradecerte, Marina, de corazón por tu apoyo. Había hace mucho tiempo la expectativa, dice Lula, de que Lula y Marina irían a conversar. Nunca dejamos de conversar, dice el expresidente. Apenas nos desencontramos y ahora nos encontramos para cuidar de la política ambiental, pero sobre todo para cuidar de este país. Yo les decía que el frame de la campaña hace tiempo viene siendo democracia versus autoritarismo. Esto es permanente, tiene que ver con los hechos de las últimas semanas, tiene que ver con el asesinato de un militante en Foz de Iguazú meses atrás, tiene que ver con el asesinato de un simpatizante de Lula en Mato Grosso días atrás, la semana pasada. Hechos que conmocionan porque nos hablan de una campaña con violencia política, ¿no? Instalada fuerte. Guillermo Boulos, candidato a diputado, que también fue amenazado en San Pablo, una ciudad ajena en general a este tipo de incidentes, amenazado, bueno, todo esto en torno a lo que sucedió con Cristina Kirchner en la Argentina. Vemos una América del Sur convulsionada en estos términos, ¿no? En los términos de las amenazas a políticos y sobre todo de la campaña electoral en Brasil. Entonces, Marina Silva, ¿qué dijo? Tenemos una amenaza que es la amenaza de las amenazas, dice ella, y es la amenaza a la democracia. A ver, la escuchemos de su propia voz.
Nosso reencontro político e programático se dá diante de quadro grave da história política, econômica, social e ambiental do nosso país, em que nós temos uma ameaça que eu considero a ameaça das ameaças, a ameaça à nossa democracia.
Bueno, bastante claro, traduzco igualmente, este encuentro político y programático se da delante de un cuadro grave de la historia política, económica, social y ambiental de nuestro país, dice Marina Silva, política, económica, social y ambiental. Tenemos una amenaza que considero la amenaza de las amenazas, que es la amenaza a nuestra democracia. Bien, fíjense que mencionaba el ambientalismo como uno de los pilares de las preocupaciones programáticas. Un ambientalismo del cual Bolsonaro también descree, acordémonos de aquel debate que tuvo con el francés Emmanuel Macron por el tema Amazonas, ¿no? Un punto álgido que incluso después él lo llevó al tema de las mujeres, ¿no? Ese machismo y misoginia que permanentemente tiene el presidente de Brasil. Pero atención a esto, Marina Silva agrega algo más, y fíjense que es importante, tiene trascendental importancia. Es la disputa por el voto evangélico. Marina Silva es una persona que es evangélica, que viene del catolicismo, y desde ahí avanza hacia un movimiento evangélico, como muchas personas en Brasil en el último tiempo. En Brasil, un país tradicionalmente católico, que viene progresando hacia diversos credos evangélicos. Uno prende la televisión en cualquier momento de la medianoche en Brasil y encuentra no un pastor como vos encontrás en Argentina, 10 pastores en canales distintos. Eso habla de la permeabilidad que tiene el credo evangélico en buena parte de la población, sobre todo en sectores populares. Y 3 de cada 10 electores son evangélicos en Brasil. Hoy, Bolsonaro es fuertísimo en ese segmento, es fuerte, gana la elección del 2018 ahí. Y Marina Silva le agrega a Lula da Silva la posibilidad de disputar también el voto evangélico, ¿no? Donde Lula tiene un porcentaje, pero es un segmento donde pierde con Bolsonaro, incluso hoy. Consultada sobre si su apoyo a Lula tiene que ver con pescar en esa pecera, diríamos en términos pragmáticos, ¿no? Pescar en la pecera de los votos. Marina Silva dijo que una parte de los evangélicos ya percibió que Jesucristo nada tiene que ver con el armamentismo que propone el presidente de Brasil, es decir, el bolsonarismo. Escuchamos a Marina Silva con ese audio en torno a los evangélicos, Jesucristo y el arma.
Uh-huh. Y no son todos los evangélicos que están con Bolsonaro. Una parte ya percibió que Jesucristo no tiene nada a ver con una arma en la marcha para Jesús, que Jesucristo no tiene nada a ver con la falta de compasión con aquellos que perden su vida. Essa atitude de ficar imitando as pessoas porque estão chorando, dizer que é apenas uma gripezinha, aquilo que tirou a vida de quase 700 mil pessoas, isso não tem nada a ver com os ensinamentos dos evangelhos e de Jesus.
Bueno, interesante esto. Dice, no son todos los evangélicos que están con Bolsonaro. Una parte ya percibió que Jesucristo no tiene nada que ver con tener un arma en la mano, porque Bolsonaro está a favor de, bueno, como Donald Trump en los Estados Unidos, ¿no? De que la población en general se arme. Que Jesucristo no tiene nada que ver con la falta de compasión con aquellos que pierden su vida. Ahí hace mención Marina Silva, sin decirlo, al coronavirus en Brasil, ¿no? Y a la falta de compasión del presidente. Dice, esa actitud de imitar a las personas cuando están llorando, porque Bolsonaro en un momento intentó parodiar a alguien que lloraba en el medio de la tragedia del COVID, de decir que es una gripecina aquello que cegó la vida de casi 700.000 personas, eso no tiene nada que ver con las enseñanzas de los evangelios y de Jesús. Marina Silva, ¿no? Encontramos ahí una disputa por ese voto. Y ayer salió una encuesta que abre la posibilidad de un triunfo de Lula en primera vuelta, la de IPEC. IPEC es lo que era Ibope Brasil, es una consultora importante, marca 46-31, pero cuando limpiamos por votos válidos, Lula sube a 51, ¿sí? Con 51 se gana la elección presidencial de Brasil en la primera vuelta, obviamente. Esto es 3 menos 3 más, ¿no? Porque el 51 puede ser 48 y en ese caso Lula no gana la elección en primera vuelta. Estamos obviamente limpiando a partir de votos válidos. 15 puntos de distancia, grande. Tasa de desaprobación muy alta del presidente. Hoy veía el dato histórico en Brasil es Lula, la propia Dilma y Cardoso, cuando intentaron un segundo mandato, entre aquellos que lo aprobaban y aquellos que desaprobaban, tenían diferencial positivo, ¿sí? Es decir, más gente que los apoyaba. Hoy Bolsonaro está con diferencial negativo, ¿sí? Tiene más gente que está en contra que los apoya. Bueno, ahí hay un dato para analizar en torno a las elecciones que tiene que ver con si es o no un plebiscito en torno a la figura presidencial, que yo creo que lo va a hacer. Yo creo que el 2 de octubre va a ser un plebiscito, no sobre Lula ya, sino sobre Jair Messias Bolsonaro, que es quien conduce los destinos de Brasil. Y además, a partir de esto, hoy Bolsonaro habló por la mañana en un podcast justamente evangélico y dijo que si pierde, deja la banda presidencial y la política. Por primera vez en mucho tiempo, ¿eh? Dice, si yo pierdo, dejo la banda presidencial, la paso, dejo la política. Me parece que con eso está buscando, al menos discursivamente, bajar los decibeles a esta idea que hay en Brasil de un probable Capitolio brasileño, ¿no? Porque ya vimos lo que pasó con Donald Trump en los Estados Unidos de América, que un momento dijo, hay fraude, 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 y el 6 de enero una turba tomó el Capitolio, hubo fallecidos, etcétera. Me parece que las declaraciones de Bolsonaro tienen que ver con bajar un poco los decibeles de esta idea, pero habrá que ver qué pasa en las bases bolsonaristas, que además ya las bases bolsonaristas están convencidas de que Lula va a ganar si es que gana por un fraude, porque lo dijo el propio Bolsonaro, lo dijo a los embajadores. Bueno, todas las miradas hoy, y este es el último punto, están sobre Ciro Gomes. Ciro Gomes es el candidato de lo que sería la, entre comillas, tercera vía, una centroizquierda, que tiene 7 puntos. Hoy Ciro Gomes está taponando la victoria de Lula en primera vuelta. Quiero ser enfático en eso, porque esos 7 puntos, y vos ves, cuando Lula crece, baja Ciro Gomes. Es decir, es estadístico, es gente que está votando en primer turno a Ciro Gomes, pero que en la segunda vuelta votaría a Lula da Silva. Habrá que ver si esto de Marina Silva potencia un voto útil, que yo creo que es probable que de acá al 2 de octubre exista se potencie el voto útil. Diría tanto de Lula como de Bolsonaro, pero el que va a hacer la diferencia es Lula, que es el que está más cerca del 50, ¿no? Así que hay que prestar mucha atención a esos votos, los de Ciro Gomes, Mario.
O sea, una elección altamente polarizada, y una pregunta ahí, supongo que por supuesto tendrá una respuesta aproximativa, pero Ciro Gomes, ¿dónde es fuerte? ¿Entre trabajadores, en alguna región, en algún, tiene, dónde tiene algún sector, algún bastión?
El de Ciro Gomes es un partido trabalista, como le dicen ellos, ¿no?
Sí.
Del PDT, históricamente trabalista, que perdió peso con el nacimiento y origen del Partido de los Trabajadores, pero es muy fuerte en un estado del nordeste llamado Ceará.
Ajá.
Ciro Gomes es muy fuerte en el estado del nordeste llamado Ceará, donde gobiernan la familia de Ciro Gomes, sus cercanos, sus allegados, dirigentes políticos, desde hace mucho tiempo, décadas. Habría que ver, además también capta un poco de voto en grandes urbes, descontento con Lula por esta imagen que se ha construido de folia. Todos los que ahora son anti-Bolsonaro construyeron un cuco de Lula durante décadas y décadas. Entonces hay un segmento, entre comillas, progresista, liberal, progresista guión medio liberal, que quiere votar a Ciro Gomes como diciendo ni este ni este. Me parece que tiene un límite grande, que es el aumento de la polarización, ¿no?
Claro.
El aumento de la polarización es un límite grande. Y fíjate que todos los actores de la centroizquierda a la izquierda que estuvieron en las elecciones presidenciales del 2018, porque Marina Silva fue candidata, porque Gerardo Almín fue candidato, porque Guillermo Boulos fue candidato, porque Fernando Haddad fue candidato, todos ellos apoyan a Lula hoy.
Claro.
Salvo Ciro Gomes, que está en esa encrucijada. En Brasil hay especulaciones de que es Bolsonaro el que mantiene la candidatura. Eso son cosas de pasillo, no me quiero meter en el pasillo, porque además le sacaron fotos en el debate presidencial, ¿no? Como quien tiene una estrategia común. A Bolsonaro le conviene que esté Ciro en la primera vuelta, y a Ciro le conviene también en términos políticos decir, voy a sacar 7 puntos. Pero hoy es quien tapona, efectivamente, un probable triunfo de Lula en primera vuelta, que aún así no hay que descartarlo. Porque digo, con este número, 51, y si hubiera un voto útil que empiece a emerger en las próximas semanas, es probable que se dé ese escenario. Caso contrario, habrá segunda vuelta el día 30 de octubre, con Bolsonaro también preocupado, ¿por qué? Porque no logra pasar del 30, 31, 34. Hay un límite ahí, que es el 35. En el PT siempre dicen, el límite es el 35. Bolsonaro no avanza al 35. Entonces es muy difícil que pueda disputar mano a mano esta elección presidencial, al menos como lo piensa él.
Juan Manuel Carr, gracias.
Septiembre, todo el año nacional. La radio pública.
Con nuestra selección en el camino a Qatar. En Nacional hacemos la previa con el más completo equipo de deporte.
¿Mito o realidad? La historia del bidón de Branco en el Mundial del 90.
No, nada. Decían que habíamos puesto un bidón en la cancha. Mentira, Susana. Que habían puesto un bidón, saltó un brasileño, dijo que estaba dormido, que le habían puesto un...
Ah, que le pusieron que el le agua pusieron... con calmante.
Dicen. Yo no digo nada.
Aquella leyenda futbolera tiene un protagonista estelar, Miguel Di Lorenzo, más conocido por todos como Galíndez, histórico masajista de la selección argentina.
Viene Justi y me pide agua. Y entonces viene este jugador, brasileño Branco, y agarró el bidón de Gatorade y tomó agua. Un bidón que lo hizo a mí. Mirá, no sabía cómo son la gente. Es mentira.
Branco, desde aquel momento, está convencido que Argentina hizo trampa aquella tarde.
Con certeza fue. Fue una trampa, lógico, ¿no?
Con los años, algunos comenzaron a dar por entendido lo ocurrido.
No. Los bidones era Gatorade. Eran los dos bidones de Gatorade.
Más allá de todo, la fortuna, Maradona, Caniggia jugaron para nuestro lado y la selección pasó a los cuartos de final.
La cuenta regresiva ya está en marcha. El Mundial de Qatar. Exclusivo de la radio pública.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Bueno, por el comentario de Mario, hay que decir que ante la muerte de Isabel II, no podemos menos que olvidar a nuestras Malvinas, porque fue ella la que tuvo en sus manos evitar la guerra y devolver lo que usurparon y no lo hizo, desoyendo la resolución 2065 de Naciones Unidas. Y recordar que Inglaterra fue una república unos pocos años, cuando a otro rey, en este caso Carlos I, le cortaron la cabeza. Muchas gracias, José Ingeniero.
Buenas tardes, compañeros. Pero para la tilinguería argentina, yo no sé cómo nadie les dice que durante el reinado de Victoria, 2 años menos que el de la finada Isabel, aparecieron, evolucionaron las instituciones del trabajo, la legislación laboral. Cuando en Estados Unidos ahorcaban personas por las 8 horas, ya las tenían y estaba el Partido Laborista, que desbancó al Partido Liberal.
En el cuento del príncipe feliz, Oscar Wilde plantea a una golondrina que le va sacando a la estatua del príncipe todos sus oropeles dorados para solucionar el problema a los súbditos. La golondrina muere al no poder migrar a zona más cálida por su trabajo y la estatua del príncipe feliz es sacada porque sin sus oropeles dorados hacia la entrada del palacio. Abrazos.
Volvemos acá y hago un apéndice, qué sé yo, una posdata, una... ¿cómo se llama? En un epílogo, lo que quieran, respecto de lo que dije en el editorial, porque había pensado y luego se me fue acabando el tiempo, alguna cuestión cinematográfica sobre esto que vale la pena recomendar. Hay series y pelis que son interesantes, a mí me gustaron, yo qué sé, va en gustos, pero bueno, yo creo que la serie La Reina, la película La Reina, que tiene sus años, con Stephen Frears y Helen Mirren haciendo de la reina, cuando el momento crucial que todos ven, ¿no? El accidente y la muerte de Lady Diana, es un peliculón, es simpática, se deja ver y más. A mí The Crown me gustó, ¿qué querés que te diga? Me gustó y me parece, aparte te ubica, a quien es medio profano, uno es medio lógico, que yo no conoce todas esas cosas, te ubica bastante bien, bueno, tiene su narrativa, tiene un guiño a las instituciones, qué sé yo, pero está buena. Years and Years, que era una película, que era una distopía, ahora pasó a ser una película costumbrista. Hay que mirarla de nuevo, pero es francamente buena, y francamente recomendable. Cuando uno la vio, era, inclusive, entre otras gracias, leí por ahí en Twitter, vaticinaba la muerte de la reina en el año 2022. Wow. Porque sí, total, que ya, viste, lo ponen porque lo ponen. Pero bueno, esto, todo esto pasaba. Y por último, me lo comí, pero es formidable. Hay una escena del rey, por asumir, en el momento que va a hablar Carlos II, en el cual tiene, se va a sentarse a hablar y decir lo que tiene que decir, y tiene delante un tintero y alguna otra macana, una lapicera, qué sé yo. Y el hombre hace, dice que eso lo tienen, hace un gesto para que lo saquen, ¿no? Hace un gesto moviendo la manito, así, ¿no? La palma de la mano abierta, moviéndola así lateralmente, como con limpia parabrisas sobre el suelo, y dice, esto lo tienen que hacer los sirvientes, qué sé yo, un gesto de asqueroso, una tan chocante y tan brutal que uno dice, bueno, en fin, van gustos de nuevo, cada uno le parece lo que quiere, todo el mundo opina lo que quiere, pero realmente es impresionante y traduce eso, que también es una cultura. También me acuerdo de una viejísima serie, que era buena, que era Los de Arriba y Los de Abajo, que era una serie de cómo estaba estructurada una familia, una casa nobleza o burguesía muy alta, donde, bueno, los de arriba eran los patrones, los dueños, y los de abajo eran la servidumbre, qué sé yo, y los vínculos que tenían, nada, decir, por supuesto, no todos los esclavos son Espartaco, no todos los esclavos se insubordinan, no todos aquellos sometidos se rebelan, la vida no es así, la vida es más compleja, el tío Tom existió tanto como Espartaco, qué sé yo, pero vale la pena por ahí ponerle un subrayadito a todas estas cositas. Y la otra pregunta que está latente y que es importante, que lo vamos a hacer, es cuando habilitamos el portal de apuestas, no digo clandestinas, sigilosas en materia política, porque en Chile no quisimos hacerlo, con alta sabiduría muy aconsejada por Juan Manuel Carr. Porque nosotros apostamos, pero no nos gusta apostar contra lo que queremos, digamos. Claro, pues no somos tan ludópatas y tan miserables.
Salvamos la guita con eso.
y el honor. El honor. Era que vas a apostar en contra, vas a apostar a favor de los fachos, ¿qué tanto? Pero en Brasil, por ahí se podría intentar, y casi tal como lo está diciendo Juan Manuel Carr, por lo menos la primera ronda habría que hacerlo por la diferencia en primera vuelta.
Claro, no, si es más 50 o menos 50 lo de Lula.
Dos ejes, más 50 o menos 50 y la diferencia.
Exacto, me quedé con la duda del Newcastle igual, ¿eh?
El Newcastle es claro, bueno, ¿por qué? Porque en The Queen hay una escena descomunal, me la acordé y luego me la olvido todo el tiempo, mira qué cosa. ¿Cómo es? En un momento la reina no quiere decir nada ni hacer nada respecto de Lady Diana. Y la popularidad de la monarquía se va al tacho, se desploma como nunca se vio, aunque no siempre hubo encuestas, pero se va al tacho, y Tony Blair, que es flamante ministro hasta hace poco, le habla por teléfono, le dice, las encuestas dan una calamidad, y Tony Blair está en su casa, tiene algo así como un algo en la mano, no sé si es un palo de béisbol o una cosa así, tiene la camiseta de Newcastle, el tipo está muy desporre en la casa con su cónyuge, que era muy progre, muy antimonarca, y toda la bola, y la trata de convencer a la reina, y no la convence hasta que la convence. ¿No? O sea, no la convence, y después la ve en un discurso que ahora se ve por todos lados, en la cual ella habla y dice la idea de Diana. Después de decir, no quiero nada con esa chirusa, no la quiero ver, qué me importa, vaya a saber qué le pasó, qué sé yo, hace un discurso impresionante diciendo todas las bondades que la adornaban y qué sé yo, y Blair le dice a la esposa de Blair, refunfuña de todas maneras, y Blair le dice, eso es tener sentido lo que es el poder. Caramba.
Vamos a ir ahora a las noticias de las 4 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Hasta las 5 seguimos con ustedes en Gente de a Pie por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional.
Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 16 en la República Argentina.
Juan José Bailo convocó a las entidades que conforman la mesa de enlace a una reunión el próximo jueves.
El encuentro se llevará a cabo en la sede de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y tendrá como ejes las economías regionales y la situación de los pequeños productores.
El temario tiene como objetivo poder iniciar una agenda de trabajo conjunta al respecto.
Los funcionarios de Agricultura esperan recibir las propuestas que tienen sobre estos temas la Sociedad Rural, Federación Agraria Argentina, Confederaciones Rurales y Coninagro.
La Cámara Federal de La Plata autorizó la salida del país de 12 tripulantes del avión venezolano iraní retenido en Ezeiza.
Otros 7 seguirán retenidos en la Argentina por decisión de la justicia.
El fallo de la Cámara también ordenó al juez Federico Villena apurar y concluir todas las diligencias pendientes, la definición de la situación procesal y de las restricciones impuestas sobre las personas y las cosas.
Recordemos que la aeronave llegó a principios del mes de junio.
Deportes.
Argentina perdió este martes la primera serie de Copa Davis ante Suecia, 2-0, inesperado. Ahora está jugando el dobles, inesperado especialmente por el nivel de los singlistas, y más el de Diego Schwartzman, que tiene mucha experiencia y perdió 6-2-6-2 con Michael Immer, 98 en el ranking mundial. Ahora Argentina está obligada a ganarle viernes y sábado, primero Italia y después a Croacia para intentar clasificar a las finales de Málaga. Con la Copa Davis en Bolonia, Daniel Corujo para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Puerto Argentino la temperatura es de 7 grados, humedad 74%, el cielo está nublado.
En Buenos Aires, temperatura 18 grados 7 décimas, humedad 63%, cielo ligeramente nublado con bruma.
Informó la radio pública en todo el país.
¡Argentino Messi!
Nacional,
la radio oficial del Mundial Qatar 2022.
Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional. La radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Josué Hualpa. En el control central de Radio Nacional, Hernán Abella. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski. En la locución, Mariana Fossati. De cantoras uruguayas se trata la consigna tanguera de esta semana. Ayer Lágrima Ríos, a quien se conoce bastante porque estuvo ahí en el Café de los Maestros y porque una vez que apareció en Café de los Maestros tuvo una reivindicación y apareció por todos lados, pero en el caso de hoy vamos a ir a una gema de la música popular uruguaya, una artista contemporánea nacida en julio del año 1932, que estuvo hace no mucho en Buenos Aires cantando, se llama Olga del Grossi, y quienes vayan a Montevideo seguramente la van a poder ver cantar y escuchar mucho más seguido. Así como Lágrima Ríos era la perla negra del tango, ella es la dama del tango, esa costumbre que tenemos los tangueros de ponerle subtítulos horribles a casi todo. Bueno, la dama del tango. A los 12 años debutó, ¿en dónde? En su ciudad natal. ¿De dónde es Olga del Grossi? De Tacuarembó. ¿Cómo quién?
¿Cómo quién?
Como nadie. Ah. No, bueno, puede ser como Gardel, dicen algunos. Bueno, no todos. Ella sí es de Tacuarembó, da fe. A los 12 años debuta con una orquesta ahí en su ciudad natal. Luego, en su adolescencia, se traslada su familia a Montevideo y ahí debuta en algunos cafés de la época, como Café Palas o Ateneo, acompañada por guitarras, y luego debuta en la radio, como sucedía en la época, allí por la década del 50. Más entrada a la década del 50, en el año 57, entra a cantar a la orquesta de Donato Raciati. Y Donato Raciati es como decir D'Arienzo, el D'Arienzo uruguayo, algo así. Ese era el estilo, y eso es lo que vamos a escuchar hoy. Durante 7 años pasó por la orquesta estuvo en la orquesta de Donato Raciati, y luego se convierte en solista, un montón de premios, giras, discos. Hay material de Olga del Grossi. Además, en la década del 80 integró Grandes Valores del Tango. Ajá. Que alguna vez tiene que ser la consigna, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Y traemos cositas de Grandes Valores, claro, del Tango.
¿Y cómo que no?
Menos azúcar, pimienta y sal, todo lo demás, pero bueno. Bien, estuvo en los 80 en Grandes Valores del Tango, así que en alguna generación tanguera tiene un alto conocimiento. Olga del Grossi, cantora uruguaya, que así cantaba con Donato Raciati.
Profunda no veía, y al marcharte sonreíamos los dos, y la desolación mirándote partir quebraba de emoción mi pobre voz, y el sueño más feliz moría en el adiós, y el cielo para mí se oscureció. Sobre el tiempo transcurrido vive siempre el mí, y esos campos que nos vieron juntos sonreír, me preguntan si el olvido me curó de ti, y entre los vientos se van mis quejas muriendo en eco buscándote, mientras que lejos otros brazos y otros pesos te aprisionan y me dicen que ya nunca te volveré. El dolor y los recuerdos de nostalgia llenarán mi corazón, mientras que lejos otros brazos y otros besos te aprisionan y me dicen que ya nunca has de volver.
El adiós, un tango de Maruja Pacheco Huergo y Virgilio San Clemente. Cantaba Olga del Grossi con la orquesta de Donato Raciati, una orquesta parecidísima, sí, sí, a la de D'Arienzo.
Y se puede encontrar material.
Sí, hay un montón de material y no sé cuándo vendrá a Buenos Aires. El año pasado vino. Mira. Y en algún momento me pasó ir a Montevideo y encontrar que estaba anunciada, así que meterme en un lugar a escucharla. Es una cantoraza impresionante.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
El 8 de octubre es el Día Nacional del Estudiante Solidario. Grandes artistas, junto a Conduciendo a Conciencia, se reúnen para realizar un gran concierto solidario.
La cita es en el Teatro Ópera Orbis a las 21 horas. Las entradas ya están en venta por Ticketek. Sumate con tu entrada. Todo lo recaudado se transforma en alimentos y útiles para comunidades y parajes que más lo necesitan.
8 de octubre,
Día del Estudiante Solidario. Contamos con vos.
Tenemos un contrato con cada argentina y argentino, iniciando y continuando proyectos para generar desarrollo en nuestro país, brindar seguridad y potenciar nuestra diversidad cultural. Firmamos actas de compromiso con las prioridades de cada provincia. Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución. Conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar/compromiso federal. Lo dijimos, lo hicimos. Compromiso Federal. Argentina Presidencia.
Sigue hasta octubre la mega muestra de ciencia, arte y tecnología más grande de Latinoamérica. Jueves y viernes de 10 a 18 horas. Sábados y domingos de 12 a 19 horas. Entrada libre y gratuita.
Primero la gente. Ministerio de Cultura, Argentina Presidencia.
La tarde se escucha en Nacional. La radio pública.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Estribo del colectivo. Le pido de 3.500.
Acá el pórtico de la columna de Sergio Viñez que escuchamos. ¿Quiénes son?
Virus, se le ocurrió a Paula Nicolini. Virus, el 146. Vamos a hablar de los colectivos, que según el mito popular es un invento argentino. No es un invento argentino, lo tengo que decir. Ya existían colectivos, por ejemplo, en Berlín en el siglo XIX. No sé a quién se le ocurrió que es un invento argentino, pero la manera en que se estableció como línea regular, sí, empezó en la Argentina. La otra manera de nombrar a nuestros colectivos, todas las grandes ciudades de la Argentina tienen algunas líneas de colectivos, es bondi, la palabra lunfarda bondi, que viene del vecino país de Brasil, para vos, Juan Manuel Carr, que es la adaptación al castellano de la palabra bonji, al que designan al tranvía, y que a su vez allí venía de una palabra en inglés, que es bond, que refiere al pasaje o boleto. Mi nombre es Bond, James Bond. El nacimiento del colectivo en la ciudad de Buenos Aires fue consecuencia de lo siguiente, porque ya había en ese momento trenes, hacía rato, desde 1857 había trenes, había subte y había tranvías. Y por lo tanto, los taxistas tenían una competencia feroz y estábamos en una época de crisis, ahora van a ver qué año, estamos hablando de cerca de una crisis grave, y por lo tanto, los taxistas dijeron, bueno, no tenemos laburo, y se encontraron una buena cantidad de taxistas en un bar, un café que se llamaba Café La Montaña, en las calles Carrasco y Rivadavia, allá en Floresta, Flores, y dijeron, ¿y si dejamos subir a más de uno a cada taxi? Lo que pasa es que ustedes ya saben cómo termina esta historia, pero el nacimiento se da en el momento en que estos taxistas empiezan a decir, bueno, vamos a poner un recorrido fijo, un recorrido que empieza en La Carra y Rivadavia, tiene una parada en Plaza Flores y termina en Primera Junta en Caballito. Al principio habían hecho una prueba piloto llevando a gente al hipódromo, juntando a varios pasajeros, llevándolos a algunos partidos de fútbol o a algunos recitales. Y dijeron, bueno, esto está caminando, vamos a establecer un precio mucho más barato, 0,10 centavos hasta Plaza Flores, 0,20 para el recorrido completo, y anduvo. Empezó a caminar y le pusieron taxi colectivo. Taxi colectivo. Porque en los otros lugares no se llama colectivo, se llama ómnibus o bus.
Sí.
Gracias. Ahora, el tema es que en septiembre de 1928 arranca esto sin autorización. Se les ocurrió y lo hicieron. No tuvieron la autorización municipal y por lo tanto al principio eran un poco perseguidos, los clausuraban, les sacaban la licencia al taxista, etcétera, etcétera, hasta que empieza en el año 1932 a intervenir el gobierno y le dice, vamos a establecer un precio y vamos a establecer líneas de colectivo.
y es en el año 1932 que se establecen 69 líneas de colectivos con sus consecuentes recorridos. Y el primer problema que tenían era que lo pasan de 5 pasajeros, a la demanda empezaba a crecer, la idea se les había parecido espectacular, porque tanto el tranvía como el subte van sobre rieles, no se pueden desviar, y el colectivo lo que tenía como gran ventaja era su flexibilidad, podían ir para los lugares donde iba la demanda. Estamos en un momento en que la ciudad de Buenos Aires está creciendo enormemente, fue el último gran crecimiento en esa época de la ciudad de Buenos Aires, y por lo tanto establecen estas líneas de colectivo y cambian el chasis de los taxis, y de 5 pasajeros lo pasan a 8 pasajeros, con los siguientes 2 problemas. El primero, si había uno que estaba sentado atrás de todo y quería bajar, se tenían que bajar todos.
No.
Lo que me imagino que alguno habrá dicho, bueno, sigo un poco más porque le podía dar pudor. Pero el segundo problema era que las mujeres no se querían subir. Al principio las mujeres tenían miedo de viajar en el colectivo y por lo tanto establecen 2 tipos de medidas para tratar de incorporarlas. La primera, mujeres contratadas para viajar en el colectivo como una especie de señuelo para que las otras mujeres digan, ah, si hay una mujer, me subo. Esto
grupíes.
Grupíes.
Grupíes de colectivo. Mira vos.
Las bondileras.
La capacidad de crear puestos de trabajo.
No, impresionante. Porque esa mujer tenía que viajar todo el tiempo.
Eso, planera.
Hasta que después establecen colectivos solo femeninos. Ajá. Colectivos solo de mujeres. Tampoco anduvo. Y terminaron diciendo, bueno, vamos a hacerlo mixto, acomódense, y de a poquitito la mujer se empieza a integrar al colectivo. No como chofer, eso tardó muchísimo más, pero hay un momento determinado en que el crecimiento enorme, casi desmedido, de las líneas de colectivo empieza a generar un problema básico, que es, ¿quiénes son los dueños de los colectivos? ¿Hay colectivos estatales? No. No hay colectivos estatales, pero tiene que tener una regulación, porque había otra cosa que ya existía previamente, que eran los ómnibus de media distancia, que eran todos propiedades de los mismos que eran los dueños de los ferrocarriles, es decir, empresas inglesas, empresas de la corona, empresas inglesas, y por lo tanto las empresas inglesas empiezan a presionar para que se saquen de circulación a los colectivos, hecho que ocurre en 1935, se prohíben los colectivos. 1935, por presión de estas empresas, porque veían que le estaban sacando primero a los trenes y después a los ómnibus la posibilidad de tener clientes, y hay una cantidad enorme de movidas, no solamente de la población, hay unas cartas de lectores en el diario La Nación que se quejan por estas medidas, y bueno, finalmente la municipalidad establece todo esto que habíamos dicho, 69 líneas, y esto va creciendo. En la actualidad hay, en solamente el área urbana, y es decir, la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, 400 líneas de colectivo. Los primeros colectivos tenían su motor en la parte de adelante, y luego, como sabemos ahora, la parte de adelante es chata, se trasladan a la parte de atrás, pero el problema que se genera con el tema de los motores y el tema del tránsito es justamente que el dueño de los colectivos trataba de fijar el precio y se lo quería regular la municipalidad. Esto genera, por ejemplo, en el año 1972, por primera vez, la aparición de un régimen tarifario especial para los escolares, el famoso boleto estudiantil. Por eso, en la época 1976-1977, estaba muy fresco el tema del boleto estudiantil, porque se había implementado hacía muy poco. ¿Cuánto valía? Valía 0,05 pesos, cuando los demás, el normal, salía 50 pesos, era realmente mucho más barato. Y también hubo una cantidad de evolución sobre, por ejemplo, de qué manera se podía viajar en colectivo. Antes estaba estipulado hasta cómo se podía estar vestido. Es decir, había un montón de regulaciones, de ciertas maneras no se podía estar vestido. Yo me acuerdo, porque lo viví, que en malla no se podía viajar. No digo en cuero, digo en malla, reemplazando el pantalón corto. A las mujeres se le ponía una cantidad de condiciones para poder trasladarse. Todo eso fue evolucionando. No hay otro país del mundo que tenga esta cantidad de líneas de colectivo como en la Argentina. De ahí, tal vez, el inicio de este mito urbano. No es un invento argentino, es sí la manera privilegiada de viaje de los sectores populares, porque no hay otro medio de transporte, ni siquiera el tren, en lo que se viaje tanto. Estamos hablando de algo muy argentino. El colectivo nace en 1928, en un mes como este, en un mes de septiembre, y estamos por cumplir un nuevo aniversario de este invento argentino, Mario.
Claro, sí, interesante decir, aparte, que contaste la historia prácticamente en zona metropolitana, ¿no?
Solamente.
Capital, claro, y en realidad muchísimas ciudades argentinas los hay. Sí. Más con sus más y sus menos, es un y el colectivero es un personaje de la ahí sí, el colectivero de la gran ciudad, digamos, de Buenos Aires, de Rosario seguramente.
Había una pica entre colectiveros y taxistas.
Había. Ay.
Nacieron de lo mismo, muchachos.
Claro, pero bueno, esas son las peores. Pero sigue existiendo, ¿no? Sigue existiendo. Estos se creen los dueños de la calle, te tiran todo encima, qué sé yo. Todo y aquello, qué sé yo. Impresionante. Bueno, y en una época, lo que uno recuerda de esto, que es interesante también, la modalidad del trabajo en una época remota, el colectivero tenía una cantidad de tareas encima impresionante, cuando tenía que cortar el boleto, ¿no? Tenía
eso.
Que calcular el boleto y cortar el boleto, el mal humor de los colectiveros que existe. Está, o que ha existido, y no digo todos, hay también todos los años hay un colectivero bondadoso que hace algo que ayuda a la gente, y también los hay colectiveros muy corteses que tienen su recorrido, toda la cosa, pero hay... Era una modalidad de trabajo muy cruel, en la cual tenía que hacer muchas cosas, hacerse cargo del tránsito urbano, subir a la gente.
O sea, porque había algo en esta competencia con las empresas inglesas que se llamaba trolebús, en el cual uno entraba por atrás, había una persona que solamente su único trabajo era cobrar el boleto, y uno podía elegir el momento en que pasaba.
Claro.
Lo que no podía era bajarse por el mismo lugar donde había subido, y la otra persona se dedicaba solo a manejar. Pero ese momento en el que te daban el boleto, te daban el vuelto, estaban atentos al tránsito, y sobre todo a no empujen, denle el asiento a la señora, etcétera, etcétera, todo eso pasaba en una sola persona, que era justamente el colectivero. Después hubo un momento, esto lo van a recordar, cuando pusieron las maquinitas para aflojarle el trabajo al colectivero, había que pagar con monedas. Uh-huh. Y hubo un momento en que desaparecieron todas las monedas de la ciudad de Buenos Aires. ¿Se acuerdan que fue eso lo que implicó que se utilice la tarjeta SUBE? Uh-huh. Porque especulaban con las monedas y se pagaba por 100 pesos de moneda, había que pagar 120 pesos.
Los kiosqueros te pagaban un pequeño plus también, inclusive, también.
Exactamente.
Era un momento, pero si uno los mira bien, digamos, eran momentos simpáticos, que otra... No los guardas, uno los guarda, ¿no? El guarda, el se llamaba el chancho. Sí, el chancho era en parte el guarda, y a veces eran los inspectores que pasaban de vez en cuando y corroboraban si tenías o no boleto, porque con esta historia vos te podías hacer el logi, digamos. Podías. Claro. Y entonces había que ver, y el odio con el chancho aparece en tantos poemas. Hay tantos poemas que... tanguero, tanta cosa, donde, vamos a decir, hay alguno de Carlos de la Púa ahí que habla, ¿no? O sea, porque tuve dos enemigos, creo que dice algo así, los botones y el guarda. Dice, ¿no?
El botones y el guarda. Y bueno, estaba el boleto Capicúa, que tiene su chiste, porque si uno juntaba 1 millón de boletos de colectivo, tenía derecho a pedir una silla de ruedas para alguien que lo necesitara.
1 millón de boletos.
1 millón. Obviamente no lo contaban, había que pesarlo, ¿no? Claro. Estaba estipulado. Pero si el boleto era Capicúa, valía por 100 boletos. Y, me mira Juan Manuel sin entender nada.
Sí, no. Hay que explicarle, vos sabés lo que es Capicúa.
Paren que lo pasé, también es más chico, pero lo pasé.
Lo pasaste, ¿no? Capicúa sabe.
Uno se subía al colectivo y lo primero que le interesaba es si el boleto era Capicúa. Era totalmente. Como un pequeño logro.
Totalmente, se guardaba el boleto. El boleto Capicúa traía buena suerte. Está comprobado.
Está comprobado, los oyentes lo pueden corroborar.
Está totalmente corroborado. Cuento la última para dar un testimonio
de vida.
Etario, sí. Etario. Una cosa que era divertida en tiempos muy remotos era los trolebuses son un buen medio de transporte, ¿no? O sea, porque, digamos, ahorran un poco de... muchos eran eléctricos y entonces no tenían combustión, eran bastante piola, eran relativamente grandes, que yo andaban tranqui por la calle, Pero cuando daban vuelta, como tenían el trole conectado, un lindo chiste de barrio era con los pibes pegarle con el palo a uno de los troles, a una cosa, y que quedara quedara sin conexión y tuviera que bajarse. Era divertido eso, yo recuerdo. Yo no tenía la destreza suficiente como para pegarle bien, pero sí, formaba parte de la picardía necesaria como para hacerlo y reírse de la pobre gente a la que jorobaba, porque eso era más o menos medios contra medios, pobres contra pobres. Martín Rodríguez hubiera hecho una columna sobre eso en otro tiempo. Sergio Iñeki, gracias.
De lunes a viernes,
de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Uy, qué bueno. No tenemos mensajes, qué lástima. Vamos a aclarar, aparte que tuvimos una dificultad técnica con los chats.
Pero ya funciona, nos pueden ayudar a probar si verdaderamente funciona, claro. Y nos escriben catarata de mensajes y bueno, y ahí ya lo comprobamos fehacientemente.
Totalmente, la última media, y nos excusamos ante quienes mandaron hasta ahora, pero problemas técnicos hay con cierta frecuencia en muchos lugares y bueno. Alguna vez pasa. Juan Manuel quedó para el estudio. Esto, nosotros siempre cabildeamos sobre la cuestión de las encuestas preelectorales y todo eso, pero los que dieron un batacazo en contra, impresionante, fue en la localidad cordobesa de Marco Juárez,
sí.
Que le erraron, dieron un ganador y salió otro, ponele. El ganador ganaba por 15 puntos, el otro, no me acuerdo la cifra, pero le erraron por 30, al ganador y por 30 puntos, en una localidad donde votaron menos de 20.000 personas, en una localidad donde no tenías que hacer un sondeo, tenías que hacer un censo.
Claro.
Va por la calle y le preguntás a todos, ¿cómo pasó? Cuestión, hay de todo. Yo he leído a Mario Riorda, un consultor, un hombre que escribe comunicación, que dice, me puedo equivocar a la fuente, pero creo que no, que lo escribió Riorda, si no, luego lo corroboro y cualquier cosa lo corrijo. Pero Riorda dice, un error de esa naturaleza no es un error. Dice, ahí no hay error, hay otra cosa. Dice, no, desliza, no puede haber un error.
Mala praxis.
Hay algo, mala praxis, mala fe, que yo difusione y demás. Leo en algún otro medio que tal vez hipótesis que dicen los una sola encuestadora que trabajó aparentemente para las dos fuerzas en general. Ahora otros dicen hubo cambios muy súbitos producto del atentado a Cristina, producto del cambio de situación, que yo, espectacular la circunstancia. De nuevo insisto, porque eso en una localidad que sea mucha importancia, que tiene una designio histórico, alguna vez PRO empezó ganando, Cambiemos empezó ganando desde ahí esa localidad, pero de cualquier forma es una respetable, pero ciudad mediana, de entre chica y mediana de la Argentina, con menos, y que votaron efectivamente menos de 20.000 personas, inclusive votó algo menos que el porcentaje esperado, y el saque fue descomunal, ¿no? Es decir, un tiro para aquellos que desconfiamos de las encuestas. Hay otros casos que no ocurre así, y por supuesto Hay que ver, hay que mirar, hay que atender, y también cuando ocurre luego hay que explicar.
Nos vamos a ir a las noticias de las 4:30 de la tarde. Están llegando los mensajes, ¿eh?
Están, sí. Último momento, sí, la prensa hegemónica lo está disimulando, sí. Como primicia para gente.
No lo nieguen más, digan la verdad.
Digan la verdad.
Escriban desde Marco Juárez ahora.
Ya escribieron desde Marco Juárez, sí. No, bueno, Marcos Paz, parece. Vamos a ir a las noticias de las 4:30 de la tarde con el Servicio Informativo de Radio Nacional. Hasta las 5 seguimos con ustedes en Gente de a Pie.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 16:30 minutos en todo el país.
Juan Mansur dará a conocer un informe de gestión en la Cámara Baja.
Finalmente, el jefe de gabinete, Juan Mansur, concurrirá a la Cámara de Diputados a brindar un informe de gestión y a contestar las preguntas de los distintos legisladores. Será este miércoles a partir del mediodía, lo que será la primera vez que asista a la Cámara Baja luego de su paso por el Senado de la Nación en junio pasado. En las últimas horas, Mansur entregó un informe de casi 2.200 páginas donde responde a 3.926 preguntas de los distintos diputados. En el documento que se conoció en la Cámara, el jefe de ministros aborda principalmente consultas vinculadas a las áreas de economía, educación y salud. Seguramente la oposición le remarcará la demora en la visita a la Cámara Baja, varias veces postergada y muy solicitada desde los distintos bloques legislativos. Desde el Congreso de la Nación, informó Gastón Fiorda para Radio Nacional.
El ex titular de Federación Agraria Argentina, Pedro Peretti, dijo que los productores de maíz y trigo presionan para tener un dólar propio.
Pedro Peretti, ex titular de Federación Agraria Argentina, dijo que los sectores vinculados a la producción de maíz, trigo, presionan por su propio dólar. Los productores de maíz son los mismos productores de soja, enfatizó Pedro Peretti.
No solo se va a abrir una presión por el dólar shock, o sea, a ver, los productores de maíz son los mismos productores de soja, no es que son otros distintos. O sea, ya le dieron lo de la soja, ahora van porque le den también lo del maíz, o sea, se la quieren llevar toda. Pero a eso agreguele usted el dólar cítrico, presidente de la Asociación de Citrícola del NEA, que quiere un dólar especial, el dólar Malbec, por Tambino quieren un dólar especial, el un dólar especial por la lana, que la verdad que se lo merecería, el dólar especial por las pymes. Esto es una ventana de conflictividad muy grande, que no sé cómo la cerrará. Hay todo el conflicto en torno a arrendamientos rurales.
Flavio Solana, Radio Nacional Córdoba.
Suspenden las fumigaciones en cercanías de la comunidad San Avirón, en Santiago del Estero.
El juzgado federal número 2 de esa provincia dictó una medida cautelar luego de que integrantes del asentamiento denunciaran problemas para su salud y la de sus animales.
La suspensión será durante 6 meses y la restricción fue fijada a 2 personas denunciadas que explotan un campo situado en el paraje El Chañaral.
Datos del tiempo.
En Santiago del Estero la temperatura es de 27 grados, humedad 16%, el cielo está despejado.
En Buenos Aires, temperatura 18 grados 7 décimas, humedad 63%, el cielo ligeramente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Corrió sobre los ojos de Diego Armando Maradona.
Qatar 2022 está en
la radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Mariana Enríquez, tu columna, por favor.
Hola, hoy les traigo un libro recién salido del horno, un libro de fotos que no les puedo mostrar porque estamos en la radio, pero que ya se va a poder conseguir muy pronto, y es un libro de fotos, quiero decir, tiene poquísimo texto. Se llama Vistas de la Pampa Salamónica, no Salomónica, porque con lo que tiene que ver es con un registro exhaustivo en imágenes de la obra del arquitecto Francisco Salamone, más algunas, tal como dice, vistas de la Pampa Salamónica, más algunas imágenes de la Pampa en general, algunos extras, quiero decir, como para, un poco para dar idea de la de dónde ocurren de alguna manera estas obras, porque yo diría que eso ocurren. El fotógrafo se llama Martín Aurand, es muy joven, nació en los años 80. Para mí todos los que nacieron en los 80 son muy jóvenes. Y en su bio pone que es hincha de Huracán, así que me parece que lo tengo que decir porque le parece muy importante a él. Son más de 10 años de registro de viajes, donde recorriendo toda la obra de Salamone. El libro es un libro muy gordo, en serio, es un libro importante, hacia no un libro, digamos, un libro que uno puede poner en su mesita, digamos, para que vengan los... A verlo los amigos como una cosa fina, pero después se lo ponen en sobre las rodillas y se caen en el, digamos, es una cosa de como de 500 páginas, que yo, bastante impresionante. donde este joven fotógrafo registró absolutamente todas las obras de Salamone. Al final tiene un mapa con toda la provincia de Buenos Aires y un poquito de Córdoba, creo, que pues, tiene algunas obras en Córdoba, Salamone, con todos los lugares, qué se puede ver, dónde están las cosas, qué hay de cada cosa, porque en algunos lados... Bueno, primero, ¿quién es Francisco Salamone? Que probablemente muchos de los oyentes sepan, pero muchos de los otros oyentes no. Francisco Salamone fue un arquitecto, nació en Sicilia en 1871, pero para 1903 estaban acá, en la familia, estaba allá en la Argentina. Estudió en el Otto Krause, como que estudiaban todos los que se querían dedicar a arquitectura e ingeniería en aquellos años. 1920 obtiene título de arquitecto, 2 años después de ingeniero civil. Vivió en Córdoba durante un tiempo, todo es medio misterioso, porque, por ejemplo, en Córdoba vivió muchos años, se sabe que algo hizo, él no siempre trabaja de la misma manera, o sea, con el mismo estilo que el que está en La Pampa y en los pequeños pueblos de La Pampa, es un art deco tipo Metrópolis, la película, bueno, es eso, nada más que un pueblo de 100 habitantes, quiero decir. Y no hay como un registro en Córdoba de lo que hizo, así que es medio, se sabe que hizo algunas cosas en Villa María, porque algunas cosas las firmaba, y creo que hay algo en Varillas, pero que están en el libro, pero quiero decir, no hay una, lamentablemente se perdió. Pero después de eso vuelve a Buenos Aires, y en Buenos Aires se contacta con intendentes bonaerenses para participar en un concurso, digamos, de obra pública que se hacía, que se pagaba con bonos. Era un concurso de obra pública nada más. Por eso, la obra que él hace, que es la que obtiene él, hay otros también, pero lo que pasa es que lo que hace él es tan radicalmente diferente que se destaca por sobre lo que hacen los demás. En Buenos Aires, como es obra pública, a lo que se dedica sobre todo, aunque hace otras cosas, es a mataderos, cementerios y municipalidades. Hizo plazas, hizo veredas, hizo algunos bulevares, hizo, bueno, todo el mobiliario de todas las intendencias, las que se conservan, por ejemplo, la de Rauch, que es muy impresionante, se conserva todo, desde las lámparas hasta las sillas, hasta todo lo que ustedes quieran. Y en general usaba hormigón armado, porque él hablaba de alguna manera de trabajar la piedra, de la piedra líquida. Una cosa que es muy, muy particular es que jamás se repiten los diseños, de nada. Ninguna lámpara es igual a ninguna lámpara de ningún otro lado. Ningún banquito para concejal es igual al banquito de concejal de ningún otro lado. Ningún Cristo de cementerio es igual a ningún otro Cristo de cementerio. Es esto un disparate. Sí. Ninguna de las ornamentos de las plazas es igual a ningún ornamento de una plaza y son muy, muy, muy diferentes. O sea, la portada del cementerio de Azul tiene un ángel al que los vecinos le dicen el ángel exterminador, con 3 letras RIP, que son enormes, pero en plan edificios. Y todo esto es una parte de Azul que todavía es de casas bajas, porque hay una parte de Azul donde hay gente de mucho dinero que es medio Viena, digamos, pero en las afueras no es así. O sea, las afueras es como una comuna y está la cosa esta que uno da vuelta la esquina y se encuentra el infierno. Pero después, qué sé yo, en Saldungaray, que todavía es un pueblito extremadamente pequeño, la portada es un, se llama el Cristo de la Rueda, y es eso, ni siquiera es una cabeza, como si fuera la cara de un Cristo sobre una rueda, que se vea, no sé a cuánto, se ve, lo podés ver desde la ruta. Y en la Prida es todavía peor, porque son 5 cuadras que uno tiene que caminar en un bulevar que tiene árboles de cada lado. Y la cosa esta, ¿cuánto es que mide? Porque es realmente la cosa esta, es un Cristo crucificado de arriba de edad. Yo no pasaría de noche por ese lugar, digo, este hombre se me baja desde ahí. 33 metros mide la cosa esta. Pero después, por ejemplo, la municipalidad de Guaminí, es una municipalidad que tiene, los balcones son todos como redonditos y da como una idea de párpados, es una cosa sumamente rara, por ejemplo. Pero después la municipalidad que hizo en Chascomús, que hizo una municipalidad en Chascomús, es absolutamente clásica en el sentido de clásica colonial, quiero decir, nada que ver. O sea, es como el tipo, lo que es, sí creo que no tiene nada, que esto va a circular, creo que no tiene nada, bueno, es todo absolutamente raro. Y los mataderos, hay un matadero en particular que se conserva en pie, que es el matadero de Carué. Ustedes saben que Carué en los años 80 sufrió una inundación terrible cuando se desbordó esa laguna. Carué era un lugar de Carué y la ciudad al lado,
Pecuen,
eran lugares de termas, de qué sé yo, de vacaciones. Y ahora lo que queda como era de termas, porque además la laguna tenía una altísima concentración de sal. Entonces, cuando quedó todo bajo el agua, las aguas bajaron, todo parece como si estuviese fosilizado blanco. Es un lugar muy raro. La gente va a hacer videos ahí, no sé qué, porque da como una idea de fin del mundo.
Se usa el barro.
Se usa el barro todavía, pero es un poco raro porque se inundó el cementerio y estuvieron los cosos flotando por ahí. Yo no quiero, digamos, desalentar. Ya pasó muchos años. No, pero es la pura verdad. Está el Cristo del cementerio también, pero el matadero está totalmente en pie. Quiero decir, los árboles de esta ciudad están blancos y parecen hechos de ceniza que uno los va, no sé, a soplar y se van a caer, que no. La ciudad, digamos, de Pecuen está destruida. Quedaron solamente algunos hierros de las construcciones, pero, digamos, no quedó nada. O sea, la sal no es solamente el haber estado bajo el agua, sino que la sal lo carcomió. Pero el matadero es una cosa de locos. No. Y el matadero es esta estructura enorme que dice matadero, además, digamos, y tiene una especie de cuchillo.
No,
enorme.
No, es loco.
Es loco.
Es Manuel Frescó, ¿no? El que
Manuel Frescó era el gobernador, que era un gobernador fascista en serio, o sea, como además estos son los años 30, así que todavía digamos todo era una cosa horrible, sonaba horrible, pero todavía no habían hecho tantas cosas horribles, quiero decir. Claro. Fue como un poco antes de efectuar la cuestión. Es el que lo contrató, digamos, ¿no? Y el que le dio la posibilidad, y además le gustaba esta cosa monumental, que era la idea de el Estado por sobre todo. O sea, son pueblitos chiquitos, y las instituciones estatales, digamos, el cementerio, que era el cementerio público, el matadero, que era en ese momento el lugar de, digamos, de producción para la comida, además de exportación también, estaba por arriba, estaba controlado también por el Estado, y obviamente la municipalidad. Pero sí es muy curioso esto de la escasa diferencia. Uno va a los, por ejemplo, la Plaza de Azul, que sí la hizo él, y después va a la Plaza de Pringles, que también la hizo él, y no hay nada parecido. Las dos cosas aparecen en Flash Gordon. O sea, las dos cosas parecen sacadas de un set de Flash Gordon, pero los diseños son completamente distintos. Y él, más allá de que, por supuesto, tenía mucha gente que lo acompañaba, en el trabajo, se ocupa casi exclusivamente del diseño de todo. Hay que pensar en esto. Hace más de 60 edificios el tipo entre 1936 y 1940. O sea, en toda la provincia de Buenos Aires, generalmente en lugares muy chiquitos, sobre todo en lugares muy chiquitos, porque eso era lo que más le interesaba ahí. Poco después tuvo un problema con una cuestión, como suele pasar con la obra pública, de un pavimentado en Tucumán, y se exilió en Montevideo, pero después volvió, y bueno, son cosas que pasan. El libro, que es esta, Las vistas de la Pampa Salamónica, tiene desde Rauch, que como les decía tiene esta espectacular intendencia con unos un mobiliario que es afanable, porque es una cosa que se puede usar. Pero también, por ejemplo, está, como para darte una idea del lugar, el castillo de Rauch, que creo que es un ex casco de estancia de alguna familia argentina superpoderosa, pero es un castillo con torreto, es un castillo.
Castle.
Es un castel, ¿no? O sea, es un castel.
Es un
Balmoral, digamos, en el medio de un bosque, qué sé yo, uno llega ahí, está como transportado, pero está medio derrumbado, hay que decir la verdad. Bueno. Pero, por ejemplo, también está Miranda, que es un pueblo de 161 habitantes, hoy. Yo creo que cuando Salamone hizo lo que hizo hoy, tenía 3. Ahora tiene 161. Capaz tenía más porque pasaba el tren, pero no creo. Cacharí, por Exaldungaray, que es este del Cristo de la Rueda, que tiene 1.351 habitantes, nada más. Tonkins, que es más grande. Tonkins también tiene como una cosa más compleja. Bueno, Carvé, como les decía, Pringles tiene mucha obra de Salamone, digo, para los que quieran ir. La Prida no tiene tanta obra, pero tiene el Cristo este, los 33 metros, que merece la pena ir a ver de día. Supongo que de noche también va a ir. Muchos de 400 habitantes, tipo San Jorge. Lugares que ni te suenan, no sé, como ese Pellegrini, no sé qué sé. Saliqueló, bueno, Guaminí. Tres Lomas, Balcarce, que tiene una municipalidad que hizo que es bastante famosa, Los Pinos, hay algunas cosas en Cava, la última obra que hizo él fue en Mar del Plata, ahí está, Chillar, Tres Picos, que tiene 82 habitantes, Chascomús, que como le decía, es esta cosa un poco rara, González Chávez, que tiene un montón, Vedia, que tiene un montón, Vedia es chiquitísimo y tiene un montón de obra de Salamone. Y después hay un lugar que, por ejemplo, La Verde se llama, y el dato que pone el libro, que es muy interesante, es sin población estable, o sea, no vive nadie ahí. Debe haber una casa donde viene un casero que va y viene o alguna cosa así, sí, en serio, albergue, etcétera. Quiero decir, está, lo que es muy interesante es esto, que está el mapa donde uno puede ir y elegir, digamos, que tiene ganas de ver, porque además la obra está muy dispersa. Hubo muchos intentos, digamos, de esta obra, hacerla como una especie de recorrido turístico. Incluso yo me acuerdo haber ido alguna vez, no me acuerdo ya a qué pueblo, pero que tenía como un lugar de una especie de museo y con gente que te explicaba el recorrido de la obra, pero la obra está muy dispersa. La Pampa es enorme. O sea, quiero decir, la obra está muy dispersa en ese sentido. O sea, agarrar y poner que es un tour es un dineral. Y además que muchos de los lugares no tienen una capacidad de absorción de turistas demasiado grande. Entonces, medio que la variante es agarrar el auto y empezar a hacer esto. Y también puede llegar a ser complicado, puedes terminar en un hotel pequeñito, quiero decir. O sea, como que es muy lindo, pero nada. Tampoco es que en todos lados uno va a estar en establecimientos extremadamente confortables, sino para pasar la noche. Quiero decir, tiene un porcentaje de esfuerzo ir a ver la obra que, bueno, hay que tener ganas de hacerlo. Me acuerdo que yo fui una vez a una jornada a Salamone, a mí por supuesto me gusta como todo lo raro, y fui a unas jornadas de Salamone que se hicieron en varios hoteles, pero entre ellos el Teatro Español y algunos bares y el Hotel de Azul, que como está el Cristo, es el Cristo, digo, el Ángel es el lugar un poco y toda la plaza. Que la plaza es raro porque el diseño del suelo, digamos, del piso de la plaza, tiene como una especie de... es medio 3D. Entonces uno la camina, si la camina rápido, medio que se marea, es una cosa rarísima. Era un el tipo estaba totalmente chiflado.
¿A vos te habrá atraído por el tema de los cementerios?
Primero por el tema de los cementerios, pero después te fascina todo, sobre todo los muebles, o sea, digámoslo, porque es muy alucinante ves, no sé, si yo habré visto 5... municipalidades y ver que el diseño de los muebles no se parece, pero no se parece en ningún sentido, ni el mismo color, ni nada. O sea, que el tipo diseña muebles además, digamos, ¿no? Y que los diseña con este nivel, son muy lindos. E incluso también los lugares donde se está muy pensado donde se siente el Consejo Deliberante, donde se siente el Intendente y qué sé yo, pero algunos son de madera, pero otros no, otros son de cuerina y otros son de esto, otros son redondos, otros son cuadrados, otros son... es como, ¿viste el tipo? Pero por ejemplo fui, sí, y el ahí el 2001 fui, creo, un año que yo no sé por qué hice un montón de cosas en el 2001, la gente se arrancaba de los pelos y yo andaba por ahí, total, como se venía el fondo y cuando se viene el fin del mundo me gusta reventar todo. Hablé con un arquitecto que se llama Alejandro Carrafank y me dijo esto, el hombre en ese momento, que ya les digo, dice, toda la obra era considerada espantosa y atada a un proyecto político. Dice, yo soy de Coronel Pringles, de chico en mi casa no se iba a la plaza de Pringles porque se la consideraba horrible. La obra fue muy mal querida, la gente no la quería, la consideraba una impronta compleja, difícil de entender. El mensaje de la modernidad siempre fue difícil. Su diario arquitectónico coincide con los conservadores de Fresco. No es una obra fascista, es una obra monumental que fue usada para un proyecto político. El lenguaje de Salamone es clásico, pero con un idioma vanguardista. La sintaxis es la misma, pero habla otro idioma, el de la abstracción. O sea, el tipo era un especialista, un arquitecto fanático, y que se había criado con esta obra al lado y que había visto como toda la impresión que le daba a gente esta obra, porque después me contaba el que decían ellos cuando iban a estudiar por ejemplo, a la Universidad de La Plata, decían, tenés que venir a mi pueblo y ver las cosas raras que hay en mi pueblo y qué es esto. Nada, todavía es un poco secreto lo de Salamone, yo creo que un poco porque es difícil de ver, o sea, hay que buscarlo, creo, si no es que uno entra a un lugar y lo ve, y mucho está disperso en estos lugares, pero vale la pena, y el que no, se puede conseguir el libro de Martín Aurand, que es este libro larguísimo y hermoso, la verdad, que se llama Vistas de la Pampa Salamónica, que si un día se animan, tienen ahí un mapa a la antigua como para no poner el GPS y irse por los caminos pampeanos.
Mariana Enríquez.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Raíces para construir ciencia.
Con Diana Costanzo.
El programa Raíces del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación desarrolla políticas de vinculación con investigadores e investigadoras residentes en el exterior. Promueve acciones para el retorno a la Argentina de aquellas personas que están trabajando en otros países. Estas son algunas de las historias de quienes decidieron regresar. Federico García es astrónomo, se doctoró en la Universidad de La Plata en 2017. Se fue a Francia y regresó a la Argentina en 2021.
En septiembre de 2017 me fui de Argentina para continuar y extender mi formación postdoctoral en el exterior. Junto a mi familia nos instalamos primero en París, en Francia, y luego en Groningen, en los Países Bajos. Tras 4 años de trabajar allí, regresamos a la Argentina, donde bueno, ingresé como investigador en la carrera del investigador de CONICET. Para mi retorno y también el de mi familia, obtuve un subsidio del programa Raíces, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que nos ayudó en lo que es el viaje, la mudanza y nuestra instalación en Argentina. Me desempeño como investigador de CONICET, trabajo en el Instituto Argentino de Radioastronomía y allí investigo objetos compactos como estrellas de neutrones y agujeros negros en sistemas binarios y realizando modelos y analizando observaciones realizadas en la banda de los rayos X.
Federico García, astrónomo, regresó a la Argentina en 2021.
Raíces para una soberanía científica. Una producción de Radio Nacional.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
La buena lectura ilumina.
En mi libro, denominado Alimentación y Barbarie, analizo el fenómeno alimentario desde la nutrición, la historia, la economía, la educación, proponiendo cambios para una vida más digna. Mi nombre es Gerardo Cabay, soy veterinario, docente y miembro del Observatorio Ambiental Yolanda Ortiz.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Septiembre, todo el año nacional. La radio pública.
Todas las tardes, de 15 a 17, gente de a pie. Mario Weinfeld. En la radio pública.
Mensajes en nuestro WhatsApp que sí funciona, ¿eh? Martín de la Plata dice, quiero pedir un tema para el jueves, Pensamientos Intrusivos, de Carmen Sánchez Viamonte, una chica de acá que la rompe, de La Plata, obviamente. Joaquín de Marcos Paz, no de Marcos Juárez, muy buena la columna del profe, saludos. Rocío dice, firme como rulo de estatua, martes 13, no se cansen ni se embarguen. Una variante, ¿no?
Muy bien.
¿Quién más? Acá Facundo de San José, Entre Ríos. Hola, gurizada, los escucho desde pandemia. Son un equipazo, aguanten los gobiernos populares. Tony Gutiérrez de Chacarita dice, lo de los trolebuses que a los que le tiraban un palo para desconectarlos, no lo sabía. Llegué a verlos por la avenida Álvarez Thomas, pero era muy chico. Lo que sí hacíamos con la barra de pibes del barrio era tirarles a los colectivos bombitas de agua. Qué feo, qué feo. Tony Gutiérrez.
Higiénico, limpio.
Sí, fresco. Sí. Miguel de Urquiza dice, como decía el peruano parlanchín, irascibles colectiveros, y nos manda saludos. Piden que repitamos el nombre del libro, Mariana Enríquez, el autor y la editorial. Oh, ¿puede ser?
¿Qué tal?
Sí, el libro se llama Vistas de la Pampa Salamónica. El autor se llama Martín Aurán, pero lo más fácil es que vayan a su Instagram, que se llama Mondo Salamone, @Mondo Salamone, y ahí está la preventa, que es hasta era hasta el 15 de agosto, pero ahí lo van a encontrar.
Perfecto.
Nosotros empezamos ahí, no solo aclaro una cosa, digo, no se le arrojaban palos al trole. Con un palo era más destreza, porque arrojar un palo yo podía, digamos. Claro, no, era, había que tocar el trole, son dos fierros que se conectan arriba. Entonces lo que hacías era desconectar uno, lo tocabas y lo movías, cuando daba vuelta, que estaba más flojito, y quedaba entonces el gancho dando vueltas en el aire y el hombre del trolebús se bajaba y te decía un par de
chicas. Ya prescribió igual.
Todas esas cuestiones prescribieron. Gracias por habernos acompañado. Nos vamos con buena música. Fossati presenta.
Con Juan Falú y Marcelo Mogilevski haciendo Jacinto Chiclana.
Gente de a pie. Hasta las 17.